Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Buenos días, bienvenidos. Las 12 y 6 minutos arranca aquí Kilómetro Cero y es el último día ya del mes de marzo y es miércoles para más señas, justo antes de esta Semana Santa en la que van a subir los contagios, estemos donde estemos porque nos tiene aquí confinados una vez más. Es verdad que nos hemos aliviado un poco pensando, bueno, no estamos tan mal como el año pasado, claro, pero seguimos aquí encerraditos todos. Yo no puedo ir a mi casa en Burgos ni a mi casa en mi pueblo en Cataluña, donde tengo casa con mi familia, o a ustedes les puede pasar lo mismo, a Toledo, donde ustedes tengan casa, hacer lo mismo que hacen aquí en Madrid y a pasear por el monte. Ahora si usted va, nosotros en el pueblo de Burgos son unos 100 habitantes y habrá como, no sé, 1000 hectáreas, una salvajada. Prácticamente hay un camino distinto para cada ciudadano, pero tendrás que ir con mascarilla, ¿eh? Ya en la pandemia, en el cierre, se ponía la Guardia Civil, que no va nunca, ni cuando hay robos ni nada, la Guardia Civil al pueblo, pues una vez cada, después de fiestas. No digo en fiestas por no quedar mal. Y iban allí a hacer control de quién salía a por las vacas, de quién salía a pasear al monte. Una señora sola paseando por el monte la quisieron multar. Pero vamos a ver. O sea, ustedes legislan para el M30 para adentro y luego no pueden. ¿Qué habría que hacer con las leyes para no pegar patada en la puerta de forma impune, pero que un juez de guardia pueda rápidamente decir, oiga, estos que están haciendo el cafre, ustedes pueden entrar, detenerlos, porque están contagiando a la población y los llevan a un pabellón enorme y ahí los meten hasta que se curen todos? Bueno, pues estas cosas que el gobierno no quiere hacer, no quiere controlar, o cómo controlar la llegada de los visitantes extranjeros, o cómo controlar, por ejemplo, los pisos de alquiler. Hay muchas cosas que el estado de alarma podía hacer, pero no hace. Y entonces cada comunidad hace de su capa un sallo. Y ahí tenemos el problema, una vez más. Todos a insultar ahora mismo a Madrid porque estamos en pre-campaña diciendo tontería. Ayer escuché cada salvajada de los presuntamente líderes. Bueno, una de las últimas, Gabilondo ha dicho esta mañana, creo que era ayer, que la Comunidad de Madrid había dicho que no vacunaría el fin de semana, esta Semana Santa. Y Ayuso ha tenido que salir a decir que es mentira. Pero Fisquía, vale. Pero ¿por qué hay que estar mintiendo constantemente, insultando a los madrileños constantemente? Pero si le estás pidiendo el voto, déjanos en paz. Ya votaremos a quien queramos, pero si no tienes proyecto, al menos cállate. Hoy ha deslizado Iglesias que igual el Cendal habría que cerrarlo. Bueno, que el Cendal es una vergüenza y tal y cual. Es una vergüenza para ti, claro. El Cendal es un hospital de pandemias, pensado para hospital de pandemias, que igual si se queda para el futuro y no hay pandemias, pues habrá que luego reconvertir una parte de su superficie. Hacerlo de alguna forma con módulos que se pueda luego cambiar. Pues igual a la larga se pueden poner quirófanos para operar sobre próstata, yo qué sé. Pero ahora mismo es necesario un hospital de pandemias y es necesario un sitio como ese. Entonces, mantengámoslo hasta que pase esta salvajada. Digo yo, qué manía en romper las cosas, en estropearlo todo, en pelearse todos. Dejen ya, busquen cosas positivas. Véndanos qué pueden hacer para que tengamos ganas de vivir, de salir a la calle y de abrazarnos lo antes posible con nuestros familiares. Y no de escupirles e insultarles, que es lo que nos dan a veces ganas a ustedes cuando las vemos en los mítines. Y aún no han llegado, ¿eh? Las 12 y 10, vamos, como Semana Santa casi, vamos a contar hasta allí. Lucía, cuéntame.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume. Pues sí, mira, y nosotros nos proponemos que nuestra audiencia sí tengan ganas de vivir y de hacer cosas y no hacemos otra cosa que proponerles ideas y ofertas culturales. Por ejemplo, la que se avecina la próxima semana, el Festival de Danza de la Comunidad de Madrid, que te diré, Jaume, que es uno de los más ambiciosos de los últimos años, que es una labor de coordinación y bueno, que vamos a ser, y no exagero de verdad, la capital de la danza en el mundo. Ajá. Luego vamos a hablar con su directora.
Qué bien. También dirán que viene la danza de borrachera, ¿verdad? En fin, más cosas. Antonio Rosal, muy buenas.
Buenos días, Jaume. Una noticia positiva para el sector del taxi en la Comunidad de Madrid y es que la justicia ha anulado el reglamento del taxi que aprobó en el año 2019. Esto quiere decir que esta noticia ha supuesto un alivio para los taxistas madrileños en cuanto a esa igualdad de condiciones con Uber y Cabify. Así que hablaremos sobre esta novedad, sobre este cambio, con el presidente de la Federación Profesional del Taxi, con Julio Sanz, aquí en Kilómetro Cero.
Por cierto, la lista de Pablo Iglesias es curiosa, porque está presidente del Sindicato Manteros, está un líder comunista en Madrid, y está, ¿por qué no?, un taxista. Por ser taxista, está bien. Podría poner a uno de cada colectivo, ojo, ¿eh? Hay muchos colectivos, la lista sería eterna. Y bueno, pues igual diría bien. Otra cosa es que les haga caso, porque puso a un militar y solo a ese militar hacía caso. A los demás militares, si puede, les escupiría. 12 y 11 minutos.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Olamos bien y sintamos bien nuestras manos y además que el bicho desaparezca de nuestra faz. Serían los tres en uno de Mundo Natural, ¿verdad?
Y es posible.
Y se puede.
Y lo han hecho, claro bien. Que sí. Bojo y Mundo Natural han lanzado al mercado una línea de aguas de colonia que con una concentración alcohólica del 80% lo que hace es asegurarnos uso antiséptico. Pero además nos aporta unas fragancias naturales muy suaves y apetecibles. Por ejemplo, corteza de limón, pero también lima, hoja de verbena, hojas de té verde e higo. En dos formatos ideales, el primero para el bolso o para la cartera de los chavales, 18 mililitros, y también uno más grande para casa, una tienda, espacios más grandes de 200 mililitros. Así que el cuidarse, el protegerse, no está reñido con el oler bien y con las sustancias agradables. ¿De dónde? ¿Dónde? En Mundo Natural, 914460000, también la web, www.parafarmaciamundonatural.es, o si lo prefieren, las parafarmacias físicas Madrid, Valencia, Alicante, Más que Bio, en León, y en las parafarmacias del Corte Inglés, Jaume.
Ya sabes, parafarmaciamundonatural.es, regalos, lo mejor en productos de salud y, lógicamente, lo más cercano a usted, porque está en internet, parafarmaciamundonatural.es y en todos los sitios donde ustedes lo pueden necesitar. 12 y 13. Buenos días, Gonzalo Heredero.
Buenos días, ya.
A 1:35 te voy a escuchar, que he entendido por ahí, no sé si es verdad o no, que algo así como que Iglesias ha dicho, no que tirará al suelo el cendal, pero que es que el cendal este que no procede.
Que no es el modelo que de no sanidad que él quiere para Madrid.
Son las carpas de Valencia que se fueron con el viento,
sí,
ese es el modelo.
Aunque no ha dicho que vaya a cerrar el cendal, simplemente ha dicho que este es un modelo que no le gusta. Pero bueno, de ahí a cerrar el cendal, tratándose de Iglesias, tampoco creo que hubiera un trecho muy largo. Pero en todo caso no lo ha dicho, esto hay que dejarlo claro. Bueno, hay un montón de cosas en la Comunidad de Madrid, porque mañana ya es festivo, jueves y viernes santo son festivos, y por tanto pues toda la actualidad política se concentra hoy, empezando por el señor Iglesias, que ayer recibió de su propia medicina. Es decir, fue escracheado, se puede decir, en una visita que
bueno,
hizo a Coslada.
A 20 metros.
Sí, y por cuatro personas.
A 20 metros por cuatro personas gritando.
A ver, yo no justifico lo que se le hizo ayer a Iglesias.
Desde luego.
Como no justifico que se le haga absolutamente
pero
a nadie.
Pero lo que se hizo a Villacís o a Cifuentes, que casi le tocan la barriga del bebé, sí. Y a Villacís le escupían en la cara, a Cifuentes estaban a un palmo de ella, uh-huh. si se da la vuelta le dan un beso, claro. Bueno, un beso o un mordisco, eso no es lo mismo que a 20 metros.
Claro, todos esos acosos los ha ido aplaudiendo y alentando Pablo Iglesias durante todos estos años, con lo cual, pues creo que pocos motivos tiene para quejarse de que se lo hagan a él, aunque insisto en que yo no lo apruebo, se haga a quien se haga, ¿no?
Claro.
Bueno, esto es uno de los temas de los que se habla hoy, pero hay un montón más. Ha habido presentación, toma de posesión de como nueva delegada del gobierno, de Mercedes González. Bueno, ha dicho que está condenada a entenderse con Isabel Díaz Ayuso, a la que no conoce. Ha tenido buenas palabras hacia José Luis Martínez Almeida, con quien sí ha compartido 6 años de política municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Y ha fijado como prioridades, bueno, evidentemente la lucha contra el coronavirus, la recuperación económica, la lucha contra la violencia de género y solucionar los problemas en la Cañada Real. Esas han sido las cuatro cosas que ha mencionado como prioridades al frente de la delegación del Gobierno. Hay más cosas, como te digo, y la presentación de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo, en la que va a estar Pablo Casado, presidente nacional del PP, también José Luis Martínez Almeida, arropando a la presidenta. Y hay Consejo de Gobierno también, que ha comenzado hace unos minutos, y hay Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, como
caray,
ves, todo
se
adelanta
se
a hoy, en la Junta de Gobierno, por ejemplo, iba a ser mañana, pero como es festivo, pues se adelanta hoy, con lo cual, pues necesitaría hoy casi que dos informativos, yo creo, para poder contar todo lo que
oye, pues quedamos a la una, Quito y yo, venga, le vamos dando
empezamos
caña.
Estamos ya, entonces. ¿Qué?
12:30, mira, cuando arranque las ruedas de prensa, empezamos tú y yo ahí, pim, pam,
pues
hasta la
tenéis que darme tiempo a organizar todo, porque claro.
Bueno, no te preocupes, iré separando con publicidad cada aspecto y lo vamos metiendo.
En todo caso, lo resumiremos lo mejor posible
lo
a,
sé,
las, a
lo
las 2:25.
Muchas gracias, doctor.
A ti, hasta luego.
12:16.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Hablamos con don José Ramón Zurdo, director jurídico de la Agencia Negociadora del Alquiler, única empresa que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, garantiza a los propietarios el pago directo de las rentas de los alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético que hay que acompañar a los contratos cuando se firman. José Ramón, la actual situación de inseguridad en el alquiler de viviendas ha provocado la aparición de seguros de impagos de rentas. ¿Son estos seguros la solución?
Pues mira, a mi modo de entender, no son la solución porque la función que cumplen estos seguros no es la de evitar la aparición de los problemas, sino su función es la de reparar los daños producidos al actuar solo cuando los daños ya se han causado, con el fin de mitigarlos, pero no dan solución al origen de los problemas, que es lo que verdaderamente hay que evitar, porque los seguros no intervienen en la gestión de los alquileres y, por tanto, no pueden evitar esas tensas relaciones que se originan a diario en la gestión entre arrendadores e inquilinos que con frecuencia desembocan en impagos de renta, ¿no? Por ello, sin duda, la mejor solución sería, como ya hemos comentado en alguna ocasión, y probablemente ocurra en un futuro muy cercano, la profesionalización de los alquileres, o sea, el que todos los procesos de selección y de gestión de inquilinos sean llevados a cabo por profesionales que se impliquen ellos mismos en los riesgos de una mala gestión, como hacemos en la Agencia Negociadora del Alquiler.
Un oyente pregunta si sería válida la duración de un arrendamiento por un plazo indefinido.
Pues mira, los contratos de arrendamiento son, por su propia naturaleza, esencialmente temporales. Por ello, la jurisprudencia ha establecido que son pactos contrarios a la naturaleza de los arrendamientos, no solo aquellos en los que se estipula la perpetuidad, sino también aquellos otros en los que la extensión del plazo que se ponga equivalga, de hecho, a la misma perpetuidad o, cuando menos, no pueda cumplirse el plazo en vida de los contratantes. De ahí que una cláusula como la referida sería nula, incluso también lo sería una cláusula que hiciera depender la duración del arrendamiento de forma indefinida solo de la voluntad del inquilino.
Pues ya conocen nuestros oyentes. Si quieren cobrar puntualmente las rentas de sus alquileres sin ningún retraso, practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Llamen al teléfono gratuito 920 20 11, 900 20 20 11.
Kilómetro Cero. Es Radio.
Información de servicios, vamos ya con cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos ya podemos hablar de normalidad. Hemos tenido una mañana un tanto complicada, una avería en instalaciones que ha afectado a prácticamente toda la red de cercanías, ha causado retrasos a todas las líneas de la red de cercanías, a excepción de la línea C5, que en todo momento funciona con normalidad. Esta avería se encuentra ya totalmente reparada y el servicio ya tiende a prestarse con absoluta normalidad.
Lo
en estos momentos no hay ningún tipo de problema.
Perfecto, muchas gracias. Feliz Semana Santa para todo el personal de Renfe. Recuerden, pues, ya se está resolviendo, ya se está retomando la actividad con normalidad. Ya la avería se ha solventado en todas las líneas, por cierto, menos la C5 estaban con retrasos esta mañana. Tráfico de GT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria madrileña tenemos que destacar una colisión de salida por la A1. Su paso por el circuito del Jarama está creando un par de kilómetros de tráfico lento, como decimos, en la salida de Madrid capital por la A1. Además, también tráfico lento en Rivas, en la A3, en sentido Valencia, en el resto de vías. Por el momento, Miércoles Santo sin dificultades ni en la red principal ni en la secundaria.
Gracias, calles de la capital. Jesús Machuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a comenzar el repaso a la circulación destacando, en primer lugar, la normalidad en cuanto a que los niveles de circulación a esta hora son muy bajos. Se puede circular de manera muy cómoda por la ciudad. Pero sí que hay dos puntos a destacar. Un tráfico algo más incómodo en el acceso por la costa de San Vicente para alcanzar la Plaza de España, la Gran Vía o la calle de la Princesa. Al igual que también, en este caso, en sentido salida en el norte del Paseo de la Castellana. Atentos, porque desde la Plaza de Castilla, en sentido M30, van a encontrar un tráfico algo más complicado.
Gracias. 12:20.
20 años de libertad, de andadura profesional,
20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Tenemos Bio, y tener Bio es tener salud, es tener tranquilidad, porque de noche mientras tú duermes, respiras, lógicamente, y mientras respiras, el oxígeno no entra viciado en tu organismo y la sangre llevará salud. Gracias a Bio, lo puedes probar ahora mismo, llama gratis, pide Bio, 900-730-122. Adolfo Albistur, hola.
¿Qué tal, Jaume? Pues efectivamente, además quería comentar que a diferencia de lo que normalmente se llama un purificador, no, Bio no es un purificador, es muchísimo más que un purificador. Entre otras cosas, es una tecnología que llevamos ya 8 años de estudio, es una tecnología totalmente española, para más inri es asturiana, y de ahí nació Bio con la idea de, bueno, de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra sangre, de mejorar todas aquellas sustancias patógenas malas, por decirlo así, que entran en nuestro organismo y que dañan tantísimo, ¿no? Muchas de ellas pues son conocidas porque son virus y bacterias que todos ya tenemos casi un máster en ello, ¿no? Pero muchas otras, como son las nanopartículas, que son aquellas pequeñas partículas que son tan pequeñas que nuestro pulmón es incapaz de filtrar y que pasan directamente a la sangre. Estas hacen muchísimo daño porque van, bueno, van circulando por todo nuestro organismo, pasan por el hígado, el riñón, el bazo, pasan por conductos muy estrechitos, como cuando todos sabemos de los ictus, los problemas que hay cuando las arterias y las venas se estrechan, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que Bio evita. Evita que respiremos esto, evita que todos estos agentes contaminantes y patógenos entren dentro de nuestro cuerpo, con lo cual mejora muchísimo nuestra salud. Y tú lo has dicho, Jaume, por la noche es el momento ideal porque estamos tranquilos, porque nuestro cuerpo se relaja, porque es cuando cuanto más, hormonas segrega. Y es el momento idóneo para que esté respirando un aire totalmente limpio, el aire que está certificado por la OMS, que es el adecuado, ¿no?
Los que nos hemos puesto Bio por la noche para dormir y aquí de día trabajando en la radio, la verdad es que lo notamos. Yo toco madera, pero me siento perfecto siempre. No sé si será por ello, pero intuyo que sí. Así que hay que llamar gratis, 900-730-122, 900-730-122. Lo probamos, ¿verdad? Y como tú bien dices, desde la OMS abajo, todos los expertos nos dicen que nos va a mejorar la salud.
Claro, nos va a mejorar mucho, lo vamos a probar, vamos a llamar ese teléfono, os enviamos el Bio a casa, os vamos a dar 4 instrucciones, pero no tiene instalación ninguna, no tiene consumo, no hace ruido, tiene muchísima potencia y lo vais a ver desde el primer día, porque ya en el momento que ya te despiertas en 2 o 3 días, ya te das cuenta que bien te encuentras. Entonces, nada, pues eso, llamar al 900-730-122, os vamos a atender perfectamente, os enviamos el Bio y tenéis 15 días de probarlo para que veáis que en vuestro cuerpo ocurre lo que estamos contando aquí y que realmente es muy bueno para vosotros.
Piense en su salud y en la de su familia. Bio, 900-730-122. Llame gratis, pida probar Bio, 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias.
Gracias, Jaume. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Kilómetro Cero en Es Radio.
En elmundo.es, actualización de todo lo que estamos contando. Buenos días, Roberto Becares.
Hola, buenos días, Jaume, ¿qué tal?
¿Cantó no va a ser el único posible fichaje de Ayuso para esta campaña?
Pues no, parece que también, bueno, en esa lista de posibles consejeros que Isabel Díaz Ayuso está planeando, se encuentra la que ha sido, durante estos 2 últimos años de legislatura, consejera de Cultura, que es Marta Rivera de la Cruz. Hay que recordar que este fue un fichaje estrella del propio Albert Rivera, y es independiente, no está afiliada a Ciudadanos, y bueno, según nos cuentan, pues ha vivido todo este proceso de ruptura entre Ciudadanos y PP con bastante pesar. Isabel Díaz Ayuso tiene una gran opinión de Marta Rivera de la Cruz, y todo hace indicar, y así nos lo cuentan fuentes próximas a la presidenta, que va a repetir como consejera, y repetiría en este caso como consejera de Cultura. Claro, eso deja a Toni Cantó, que es el número 5 de la lista, que se va a presentar en apenas 5 minutos, la va a presentar Pablo Casado, le deja sin esa posible consejería que presumiblemente por ser actor o exactor podría ocupar. Pero bueno, parece ser que los tiros suyos o lo que él podría, o donde está especializado, es en temas de educación. Pero bueno, educación, políticas sociales, bueno, estaría por ver a dónde, porque lo que está claro es que Isabel Díaz Ayuso quiere que Toni Cantó también forme parte de su gobierno, seguramente como consejero.
Claro, claro. Bueno, y en cambio, por ejemplo, en el caso de Vox, lo que va a hacer es ponerlo a la misma lista, no van a buscar excentricidades, dicen ellos, ¿no?
Sí, lo que dicen es que, bueno, que no quieren fichajes estrella, no quieren golpes de efecto. Ellos ya presentaron hace un par de años, en las elecciones de mayo de 2019, una lista de profesionales, de un perfil muy técnico, y confían en esa lista para aspirar a las próximas elecciones autonómicas. Hay que recordar que en la campaña se ha implicado el propio Santiago Abascal, que es el jefe de campaña, pero lo cierto es que es cierto que todavía queda más de un mes, un poco más de un mes para las elecciones, pero se les está viendo poco a Vox, ¿no? A Vox, no sé si a ti te da la sensación, aunque me cuentan fuentes cercanas al partido, que es porque no quieren quemarse mucho y consideran que la campaña va a ser muy larga, que ya habrá tiempo de marcar el paso.
Pues sí, habrá tiempo, desde luego. Y habrá tiempo de comentarlo contigo. Muchas gracias, que vaya muy bien. Feliz fin de semana, Roberto.
Igualmente.
12 y 28.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Aquí en Kilómetro Cero buscamos siempre las mejores soluciones para su calidad de vida. Y el agua es algo básico, ¿verdad? Bueno, pues nosotros con Agua Única le garantizamos que vamos a buscar la fórmula para que usted disfrute del agua de la mejor calidad en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Llame si quiere para pedir esa visita sin compromiso. 915364067. O mande un mail radio@aguaunica.es. Hola, Concha, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Para cocinar es bueno mejorar la calidad del agua que sale del grifo, ¿verdad que sí?
Muy importante, Jaume. Casi todos pensamos que al hervir ya está el agua limpia. Uh-huh. Y en realidad eso es algo que se utilizaba cuando no teníamos agua potable por la contaminación bacteriológica. Pero no es así en tanto a que desaparezcan los restos de metales, plásticos y pequeñas partículas. Muy al contrario, es completamente contradictorio, porque cuando nosotros hervimos, a la hora que estamos haciendo nuestras lentejas, estamos hirviendo, en ese proceso se evapora agua y se concentran los residuos. En el caso de consumidores de agua mineral, que hay muchos, cada vez se consume más agua mineral, y no me voy a meter ahora con el tema de los plásticos, pero sí que es verdad que el agua mineral solo se utiliza para beber. Sí. Nadie lava una lechuga con una botella de agua mineral porque me duele el corazón. Entonces sí que es importante, no solamente para cocinar, sino también para la preparación de los alimentos. Muy importante.
Pues que sepan ustedes que ahora mismo pueden mejorar la calidad del agua que reciben gracias a Agua Única con K. ¿Cómo lo hace Agua Única?
Mira, en Agua Única, Jaume, pensamos que sería importante para la salud tener agua buena para todo, sin tener un límite de litros y sobre todo sin que vaya en plástico. Normalmente solamente se utiliza para beber y con nuestro sistema tenemos agua ilimitada para cubrir todas nuestras necesidades. Yo tengo perros, mis perros beben agua buena, Jaume, y yo creo que voy a demostrar que van a vivir muchos más años.
Pues desde luego que sí. Todo lo que sea calidad de vida para todos nuestros animales, nuestros seres vivos y para nosotros mismos.
Recuerde, seguro que sí.
La cuestión es que llamamos 915364067 o mandamos un mail, radio@aguaunicaconca.es. Vais, nos demostráis cómo está nuestra agua y luego nos dejáis pensar.
Sí, solamente una llamada, Jaume, y a partir de ahí concertamos una visita completamente gratuita para demostrar y poder ofrecer las soluciones definitivas. Tenemos que tener en cuenta que el agua es el alimento que tomamos todos los días. Si todo fuera tan fácil como esto, Jaume, pues viviríamos mucho más tranquilos.
Pues si quiere vivir más tranquilo, solo tiene que marcar este número y pedir una visita gratuita sin compromiso de Agua Única. 915364067. 915364067. O mande un email, si quiere, directamente a esta dirección. radio@aguaunicaconca.es. Buenos días, Sergio Valentín.
¿Qué tal? Muy buenas.
La actualidad deportiva. Pues sí, ando preocupado por dos cosas. Una, por el Madrid de baloncesto, que lo tiene complicado. El Barça en la última jornada tendrá que, si gana, coloca al Madrid en zona buena. Bueno, depende de lo que haga el Madrid hasta entonces. Y si pierde, puede ser que eche al Madrid, ¿no?
Sí, de hecho he escrito esta noticia esta mañana en Libertad Digital, las cuentas del Real Madrid después de la dura derrota ayer ante el Efes. Bueno, lo más importante es que depende de sí mismo todavía.
Sí.
Le quedan dos jornadas al Real Madrid de esta primera fase de la Euroliga. Y si ganan los dos, aunque haya triple empate, siempre el Real Madrid se clasificaría. Porque tiene el average ganado con el Zenit. Lo tiene perdido con el Valencia y con el Baskonia, pero en caso de triple empate, porque juegan entre Baskonia y Valencia en la última jornada, el Madrid se clasifica. Entonces, si gana los dos, se clasifica. Triple empate, se clasifica. Lo malo, que pierda los dos partidos y entonces en ese caso lo más seguro es que
si no es capaz de ganar, no es capaz de pasar, eso es así.
Sí, al Madrid ¿qué le queda? Bueno, pues el partido más fácil de los dos este viernes ante el Olympiacos, que ya está eliminado, y el más complicado la última jornada ante el Fenerbahce.
Fenerbahce, sí, ese es duro.
Y lo que tú me decías, ¿el Barcelona podría tener algo que ver en esto? Pues sí, porque por encima del Baskonia, del Madrid, que están con las mismas victorias, Baskonia está séptimo y el Real Madrid octavo, está el Bayern de Múnich, sí, con una victoria más. Y en la última jornada...
Es cuarto el Bayern, ¿no?
El Bayern es sexto.
Sexto.
La cuestión es que en la última jornada el Barcelona juega contra el Bayern de Múnich. El Bayern también tiene que jugar contra el Zalgiris. Si gana el Zalgiris, pues apaga y vámonos. Pero si pierde con el Zalgiris... En esa última jornada, el Barcelona ganando al Bayern de Múnich, echa un cable
al Madrid.
Pero el Barcelona ya está clasificado.
Sí, no le haría falta ganarles.
No, pero bueno, es verdad que en teoría es muy favorito el Barcelona ante el Bayern de Múnich.
Sí, pero bueno. Ahí... Bien, dos.
Bueno, y por cierto, ayer no pudo jugar Tavares la segunda mitad. ¿Y qué te voy a contar? Lo importante que es Tavares para el Real Madrid. Ahora, importantísimo ver... que no tiene nada para estas dos últimas jornadas. Y ayer de nuevo
se montó la gorda ayer, sí.
Ayer otra vez Pablo Laso expulsado, además se fue de malas formas porque está cansado de que él no les piten faltas. Ayer tuvo el Efes casi 20 tiros libres más que el Real Madrid.
Sí, no es normal porque bajo el aro más o menos están todos igual, o sea, oye, digo, a nivel de defensa dura los dos equipos estaban. Oye, una cosita breve, el Atlético de Madrid tuvo que irse a jugar a la Cuchinchina Europea y ahora el Oporto Chelsea puede ser en Sevilla, y en esa época no se podía por tema COVID, ¿o por qué?
Yo lo explico, pero lo voy a explicar tal y como lo pienso, que no se ofenda a los atléticos. Pero es que aquí no hay historia para mí. Octavos de final. El Atlético de Madrid tiene que jugar ante el Chelsea. Y la ida la juega fuera. No puede jugarla en el Wanda Metropolitano. Es en Bucarest o en Budapest, ahora mismo no me acuerdo. Una de las dos ciudades. Y la vuelta sí la juega en Londres. Ahora el Chelsea va a jugar ante el Oporto en Sevilla. Pero tanto la ida como la vuelta... Y dirán, ¿por qué no juega la vuelta en Londres? Pues por el mismo motivo, porque el Atlético de Madrid no puede jugar en el Wanda. Aquí la UEFA no tiene manía al Atlético de Madrid, como están protestando. No decide absolutamente nada. aquí los que deciden son los gobiernos, los que abren o cierran las fronteras. Ahora mismo Portugal la tiene cerrada con Inglaterra y por eso el Chelsea tiene que jugar en Sevilla. Claro. Por aquel entonces, España e Inglaterra tenían las fronteras cerradas.
Sí.
Ahora, pues ha cambiado el panorama, distinto, sí, y punto, es distinto, ya está.
Sí, pueden venir como turistas. Bueno, y una cosita más, vamos a la previa del fin de semana, motos.
Sí, porque vuelven otra vez en el circuito de Los Ail las motos, el Mundial de Motociclismo en Doha, el Mundial, el Gran Premio de Doha. Y bueno, en principio tendría que ser algo parecido a lo que vimos el domingo pasado, con las Ducatis muy fuertes por esa velocidad punta que asusta y con las Yamahas muy preparadas por esa puesta a punto, sobre todo en las zonas más reviradas, en las zonas de curvas. Vamos a ver si se consolida la victoria de Maverick Viñales, si consigue Mir transformar en podio lo que no pudo ser por una colada de último minuto que le dejó en cuarta posición, y el doblete de moto 3, y a ver si los nuestros se estrenan en Moto 2, así que muchas ganas. En la Fórmula 1 habrá que esperar hasta el fin de semana del 14 y 16, correrán en Imola.
Bueno, a ver, cuéntame brevemente si puede ser telegráficamente lo de Florentino Pérez. ¿Se va a vender hasta los jarrones de donde ponen las plantas o cómo es eso?
Sí, más o menos media plantilla está en venta. Bueno, por dos motivos. El primero, porque consideran que deportivamente el equipo necesita muchos cambios.
Sí.
Jugadores como Marcelo, Militao, Isco, etcétera, no voy a decir ahora todos, pero que necesitan irse para que vengan otros jugadores que den un salto de calidad. Y segundo, porque este verano consideran que puede ser clave para fichar a jugadores que puedan marcar una época en los próximos años. Haaland, Mbappé y, en menor medida porque es más veterano, Alaba, que tiene 28 años. Cobran bastante, son caros y por lo tanto es necesario hacer caja. Entonces, pues rápidamente te lo resumo así la noticia que te he firmado, que he firmado en Libertad Digital.
O sea, la idea será cuando estén ya prefichados, cada, fichas a uno, pues intento vender a tres. Fichas a otro, tal, y hacerlo.
O sea, así. Lo que quiero decir es que es imposible fichar a Haaland,
sí, si no,
pagando un traspaso que es muy caro, el sueldo que vaya a cobrar el jugador, si todavía mantienes en plantilla a Mariano, a Jovic, a Bale, a Isco, etcétera, etcétera. Entonces, si ya es importante la crisis del COVID-19 que ha sufrido el Madrid, pues es imposible hacer estos números si no bajas la masa salarial y haces caja con la venta de estos jugadores.
Hay tantas cosas que contar con este hombre que me tiraría todo el día, pero es que luego...
Ni siquiera he mencionado que España juega hoy ante Kosovo.
Bueno, sí, eso es una más, sí.
Bueno,
hay que ganar o ganar.
Para que lo recuerde la audiencia.
Hay que ganar o ganar. Luis Enrique dice que estamos todos muy contentos con la selección y efectivamente Sergio está muy contento con la selección. Si le vieran ahora mismo, lo notarían. ¿Quieres parar las lágrimas un poco? Luego esta noche comentamos cómo ha ido.
Vale, vale.
Muchas gracias. Nada, y te lo doy en Libertad Digital.
Hasta luego. Buen puente.
El próximo día intentemos poner menos entrevistas para que pueda hablar yo con él 40 minutos. Gracias. Buen puente.
Hasta luego.
Con Magnesil vas a sentirte mucho mejor, mucho más fuerte, porque a cierta edad la carga de silicio de los alimentos en el cuerpo no los asimila de la misma forma. Entonces, formas galénicas como Magnesil, que te aporta ácido ortosilícico de forma hidratada, es dióxido de silicio, y eso permite que tengas mejor absorción. Lo va a notar la piel, el cabello, las uñas. Magnesil tiene también magnesio quelado y se absorbe ante el cansancio y la fatiga y para las funciones psicológicas. Pide Magnesil en tu parafarmacia, parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias de Madrid, Valencia y Alicante, en las del Corte Inglés, o puedes consultar a tu farmacéutico. Magnesil.
Kilómetro Cero. Es radio.
Así que dices que es la repera mundial lo que vamos a tener de danza.
Pero la repera, ya verás, nos lo van a contar enseguida los que tienen que contárnoslo. Pero la próxima semana la Comunidad de Madrid dará la bienvenida a una nueva edición del Festival de Danza. Casi dos meses del mejor lenguaje corporal que convertirá nuestra región en el centro de todo el mundo de la danza. Atención, 49 espectáculos repartidos en cerca de 30 escenarios que nos mostrarán danza de todo tipo, Jaume, todos los estilos, desde la contemporánea, neoclásica, clásica, danza española, flamenco, danza urbana, performance y mucho, mucho más. Porque desde la comunidad pueden presumir de haber organizado uno de los festivales más extensos, complejos y variados de los últimos años. Estrenos absolutos, piezas revisadas o modernizadas y algunas fechas que serán muy especiales, como el próximo 29 de abril, cuando se celebra el Día Mundial de la Danza.
Blanca Lee, buenos días.
Buenos días.
¿Esto se puede considerar, no sé, a nivel de fútbol como un mundial de la danza?
Sí, como un mundial de fútbol.
Bueno, es que el año pasado, por culpa de la pandemia, es verdad que todo se redujo a la mínima expresión, pero Blanca, trabajazo de selección, de organización, no solamente de compañías, sino de los propios escenarios, porque son más de 30, y no solamente en Madrid, sino que vais a vestir la comunidad entera de danza y movimiento.
Sí, efectivamente hemos decidido ir lo más lejos posible con este festival dentro de la Comunidad de Madrid, y vamos a estar en 20 municipios, y van a participar muchísimas compañías de danza. Entonces, creo que va a ser un festival muy dinámico, y donde vamos a poder ver danza de muy diferente, desde eso, contemporáneo, neoclásico, danza española, flamenco, hip-hop, espectáculos infantiles, hay espectáculos que mezclan con artes plásticas. Tenemos, la verdad, muchas cosas que ver, muy bonitas, y creo que es un festival para seguirlo y aprovechar para no solo descubrir la diversidad de la danza que tenemos tan bonita, pero también para descubrir Madrid.
Claro. Dime la verdad, ¿cuántos ha llevado esto? Porque el coordinar todo a toda la gente y ahora cuando lo vemos nosotros, que nos lo envían desde vuestro equipo, todo parece muy bonito, muy hilado. Y cuando todo parece muy bonito, muy hilado, muy coordinado, es que hay mucho trabajo atrás para que no se note precisamente todo el esfuerzo.
Sí, bueno, es mucho trabajo, pero creo que de todas formas estamos viviendo un momento muy particular donde todo es mucho trabajo.
Sí, eso es verdad.
Manera, creo que todos hacemos el doble casi de lo que se haría en tiempo normal, porque justamente hay que estar cuidando mucho pues todas las cuestiones de esta pandemia y cómo trabajar con las compañías, sobre todo las internacionales que tienen que venir, que es muy complicado, pero no solo las internacionales, sino que estamos trayendo además compañías de muchas regiones también de España para que se descubra también la danza a nivel nacional. Y para estas compañías también pues es complejo a veces moverse, poder viajar. Y luego otra cosa que es muy difícil en este momento y que ha sido un problema importante es que muchas de las compañías pues igual no han podido trabajar prácticamente en un año.
Claro.
Entonces, pues tienen que ensayar ahora mismo, quiere decir, pues, o te haces un test PCR prácticamente cada semana, o tienes que estar ensayando con mascarilla.
Claro.
Y bueno, todo esto crea una tensión y una dificultad. Entonces, creo que hay una voluntad por parte de todo el equipo del festival, pero también de todos los artistas que participan, de ir adelante, a pesar de todas estas complicaciones. Todo el mundo tiene muchas ganas. Y lo que yo me he dado cuenta también en todos estos meses dirigiendo los teatros del canal es que el público también está con muchas ganas. El público está disfrutando mucho de todos los espectáculos, con muchas ganas de ir al teatro y además sabiendo que la cultura, estamos haciendo una cultura segura, y esto también está siendo un trabajo muy importante y muy delicado, claro, en el día a día.
Os mira seguramente de reojo muchos países o varias capitales, imagino que donde ahora mismo no se puede ir al teatro, no se puede ir a disfrutar de la danza, y en cambio sus artistas están viniendo a Madrid, ¿no? ¿Cómo os sentís vosotros?
Bueno, yo creo que Madrid ahora mismo es una de las pocas ciudades del mundo que tiene los teatros, los museos, los cines abiertos, y nos están todo el mundo como mirando con los ojos muy abiertos porque dicen, ¿cómo es posible? Y sí es posible porque llevamos desde el mes de mayo sin haber cerrado ni un solo día los teatros con un protocolo que se está respetando mucho, sobre todo por parte del público, que no solo lo respetan, sino que lo aprecian mucho, nos dan siempre las gracias en los teatros por permitirles venir con toda la seguridad. Y esto creo que es algo que somos un poco pioneros y que creo que muchas otras capitales de Europa nos van a copiar o nos van a seguir, porque al final hay un momento en el que los teatros van a tener que volver a abrir, ¿no? Y nosotros ya llevamos un tiempo demostrando que la cultura es segura.
Me ha encantado el guiño, tanto internacional como nacional, ¿no? Porque muchas veces sí. Es verdad que nos vamos a lo internacional, pero aquí dentro tenemos tanto arte, Blanca, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria, Cataluña, Aragón, País Vasco, por supuesto los de Madrid, las compañías propias y, sí, de, sí, sí. y del exterior también, pero la verdad es que es una gama de colores que imagino que se traducirá en estilos, en movimientos y en forma de hacer,
claro,
sí, que a mí me maravilla, ¿eh?
Sí, porque yo creo que en este momento es muy importante para las compañías trabajar y poder seguir soñando, poder seguir creando, poder seguir mostrando sus trabajos y estar en contacto con el público. Y es verdad que en este festival, este año, que particularmente es muy complicado traer compañías internacionales, a pesar de que hemos conseguido traer algunas, sí me parecía importante justamente dar ese espacio a las compañías nacionales,
claro,
de otras regiones, que muchas veces les cuesta tanto venir a Madrid a enseñar su trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en la cuarta sala vamos a hacer un espacio especial con una mirada a compañías del País Vasco, que van a venir, que son compañías muy interesantes, que yo creo que mucha gente va a poder descubrir. Pero es verdad que también tenemos compañías de Valencia, de Andalucía.
Sí.
Entonces, bueno, lo bonito yo creo que es también para el público de este festival es descubrir lo que tenemos, que a veces no lo vemos y que está cerca, aparte, por supuesto, de lo internacional, ¿no? Y luego muchas compañías de Madrid también, porque en Madrid hay una cantidad de compañías maravillosas, y luego tenemos las compañías residentes, que tienen unos centros donde trabajan todo el año, que también les he pedido que participen en este festival. Y entonces, bueno, creo que lo que es interesante es eso, ver cuántos creadores tenemos, cuántos estilos, y poder disfrutar de la danza durante estos dos meses de manera diferente, moviéndose, descubriendo sitios, descubriendo espacios, y bueno, viva la danza, ¿no?
Y en todos sus estilos, ¿eh? Porque no os habéis dejado ninguno, porque tenemos la idea, todavía tenemos mucha idea de que uno habla de danza y aparece el Lago de los Cisnes, que también, que es maravilloso, pero es que hasta el breakdance es danza.
Y por supuesto.
Claro.
Y de hecho tenemos un Lago de los Cisnes.
Claro.
Contemporáneo. Un Lago de los Cisnes contemporáneo de la compañía de Angelin Presse-Locage, que es una compañía, un centro coreográfico francés, que es una compañía muy grande, y que van a presentar un Lago de los Cisnes. Tenemos también la Compañía Nacional de Danza, que van a hacer una creación de Antonio Ruiz, se van a presentar tres piezas. Tenemos compañías de hip hop. Y bueno, yo creo que eso es también la belleza de la danza. Y como dices bien, aprender que no hay solo la danza clásica o la danza contemporánea, ¿no? Sí. Y por supuesto, la danza más nuestra, que es el flamenco, y la danza española, que es una danza que no tiene nadie más.
Claro, el flamenco se está quedando pobre sin sitios, porque los tablaos típicos donde iban los típicos turistas, claro, no hay turismo, se están muriendo. O sea que al final habrá que dejarles hueco también en los teatros convencionales, ¿no?
Claro, claro, es muy importante, sí, sí. Es muy importante ahora mismo que también, sí, los artistas que no pueden trabajar, porque hay también tener en cuenta que se han anulado todas las giras internacionales. O sea, hay compañías, sí, que tenían a lo mejor trabajo todo el año y no tienen absolutamente nada. Entonces creo que este festival también es importante por eso, para que las compañías se encuentren y vuelvan muchas al escenario, ¿no?
Además, bueno, pues tendremos a grandes nombres de la danza como Duato, también a Antonio Najarro, que ha hecho una labor por la danza española y por el Ballet Nacional de Danza Española fantástico, y Carán, con esa mirada de la danza, pues le tendremos también desde el 7 de abril hasta el 30 de mayo, Jaume. Yo creo que todos podemos elegir y encontrar nuestro espectáculo y sentirnos representados en el movimiento y en la música, ¿eh?
Pues sí, Festival de Danza de la Comunidad de Madrid. Blanca Ali, directora, gracias, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Kilómetro Cero es radio.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Viste todo el mundo,
el taxi,
sensato del patio,
Omar García.
Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi.
12 y 50 minutos, pues hay una noticia que creo que los taxistas les está dando ilusión, al menos esperanza. Antonio, la justicia anula el reglamento que se aprobó en la Comunidad de Madrid sobre taxis, transporte colectivo en el año 2019, ¿verdad?
Jaume, esto es algo positivo para el sector del taxi, ya que evita algunos cambios, como por ejemplo que el titular de una licencia tenga que ser exclusivamente una persona física y no una persona jurídica, o por ejemplo modificaciones en los requisitos para obtener dichas licencias. Así que, Jaume, esta noticia ha supuesto un alivio para los taxistas madrileños en cuanto a esa igualdad que demandaban, que pedían hace unos años en esas protestas, para tener las mismas condiciones con Uber y Cabify, una respuesta que ha tardado más de 2 años desde que se produjeron aquellas huelgas, aquellas manifestaciones del sector del taxi ante la falta de la regulación de las VTCs.
Saludamos a Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi. Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Sensaciones y si es el primer paso de algo o qué significa?
Bueno, es un varapalo al Partido Popular y a la Comunidad de Madrid, que el Tribunal Superior de Justicia les viene a decir que hay que hacer las cosas bien, que por mucho PP, que por mucha comunidad, que por mucho que sean, pues aunque el enemigo sea pequeñito, en este caso humildes taxistas, pues a veces se revuelve y les viene a dar un tirón de orejas. Hay que situar las cosas en ese contexto que habéis hablado vosotros, después de 16 días de huelga, donde el colectivo del taxi pedía una regulación de las VTCs, porque actualmente en los vehículos de arrendamiento con conductor pues campan a sus anchas sin mayor problema por la ciudad de Madrid, y el taxista fiel cumplidor desde hace más de 120 años pues está colaborando y contribuyendo con una normativa pues muy estricta en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios y de los taxistas. Entonces, el señor Garrido, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, antes de pasarse al Partido de Ciudadanos, pues no solamente no regula las VTC, sino que pretende uberizar el servicio del taxi. O sea, permitir a grandes empresas y dejar un poco un sector constituido eminentemente por autónomos, pues en manos de 3 o 4, que es como están las VTCs. Pero en líneas generales, y para que se entienda, y para no entrar en temas judiciales, que son más complejos, para eso están ahí los abogados y todo eso, para interpretar todas estas cuestiones, lo que nos hizo el Partido Popular en su momento pues es el timo de toco mocho, o lo que hacen los trileros, ¿no? Te enseño esto, presentas alegaciones, pasan los informes, lo guardo y del cajón cojo otro texto que ni se parece a que nos habían presentado. Eso no vale. Pero, así no se hacen las cosas.
De entonces ahora no ha habido ningún cambio en la normativa promovida por la Comunidad de Madrid. Es decir, ¿ahora mismo sigue igual el texto?
No, en este caso lo que dice el Tribunal Supremo, que ese reglamento no vale, que lo declara nulo, que tenemos el reglamento del 2005, donde en contra de lo que pretendían hacer desde la Administración, algo que no estaba ni consensuado ni acordado con los taxistas, pues ahora nos retrotraemos a ese anterior reglamento. Y si se quiere hacer un texto bueno y en condiciones y de acuerdo con los usuarios y los taxistas, pues hay que empezar desde el principio, pero cumpliendo unos trámites que están establecidos para todo y para todos.
Julio, ¿por qué se ha tardado más de 2 años en producirse la nulidad de este decreto, y cómo ha repercutido en vuestro sector esta tardanza?
Bueno, esta es la lentitud de la justicia. Son 2 años, la justicia es lenta, pero también inexorable, y al final pone a cada uno en su lugar. Los taxistas que nos sentíamos pues ninguneados por la Administración y en alguna ocasión hasta humillados, pues al final tenemos que esperar 2 años para que se sustancien estos procedimientos. Son plazos muy lentos, lo estamos viendo en multitud de procedimientos judiciales. Es una pena que el colectivo haya perdido 2 años por capricho también de unos malos dirigentes en este caso. Pero es que además las costas le repercuten directamente a la Comunidad de Madrid. Luego también los ciudadanos van a tener que pagar por las malas actuaciones. Los políticos pasan y dejan en ocasiones mala huella, no dejan buena huella. Los taxistas seguimos, los ciudadanos seguimos y pagamos, en este caso, los malos ejemplos y las malas actuaciones. 2 años tirados, y ahora, pues si queremos volver a trabajar en un texto, pues tendremos que hacerlo bien y en condiciones, en beneficio de todos.
¿Hay conversaciones? O sea, ¿se está haciendo ya lo de crear un texto ya nuevo para allá?
Bueno, pues en realidad no, la sentencia se conoció el pasado lunes, estamos en periodo preelectoral hasta el 4 de mayo.
Lo digo por eso, porque ahora se puede aprovechar, hubiera o no sentencia.
Pero verdaderamente ahora prácticamente no hay actividad, se han cesado los cargos en la Consejería de Transporte, la Dirección de Transporte, la Secretaría de Transporte, han venido directores nuevos y todavía no hemos tenido ni ocasión de conocerles, con lo cual me parece que son cargos provisionales hasta el día 4, donde se configure un nuevo equipo de gobierno, que después del día 4 tendrán que llevar su tiempo para configurarlo, que después vendrán las vacaciones de verano, que después no sé qué pasará, y mientras tanto pues las cosas seguirán así.
No, lo decía porque igual Cecilio González de Élite igual os había llamado, como él ahora es candidato del tema taxi en Podemos, igual os podía ayudar.
¿Te refieres a un candidato, de un taxista que se presenta en una candidatura?
Exacto, de Podemos. Hombre, si él, si él no puede ayudaros a gestionar este tema...
A ver, yo entiendo que es positivo para el taxi que un compañero se presente en una candidatura, pero este tiene la misma repercusión que tú y yo hasta el día 4. Si el día 4 pues, sale elegido y tiene un puesto en la Asamblea y tiene posibilidad de poder trabajar en esta línea... pues agradecidos estamos y dispuestos a ello.
Claro.
Pero de momento es un simple candidato. No sabemos ni en qué puesto, ni en qué lugar, ni si va a salir o no va a salir. Pero vamos, independientemente de quién salga, si hay voluntad, nosotros desde luego, el taxi no debe de tener afinidad política y el taxi debe ser del partido político que se incline, que se postule y que lo manifieste, pero ya con hechos, no con palabras, que luego las palabras quedan muy bien. Y es mejor ponerlo en un papel y que adopte un compromiso y que lo cumpla, y que no cumpla, que se vaya. Que
ese sería el tema, que ahora en pre-campaña los partidos en general que se comprometen con todo el mundo se comprometirán con ustedes, vamos a intentar hacer esto bien, como lo haríamos, más que una foto, un texto, que gane quien gane, luego se pudiera aplicar, digo yo.
Efectivamente, y además que le garantizo una cosa, el partido que se posicione y se postule a favor de solucionar los problemas del taxi y de los ciudadanos en general, que hoy en día pues estamos padeciendo por auténticos calvarios en todos los sectores, pues aquí en Madrid, pues qué le voy a decir, todo lo vinculado a la hostelería, comercio, turismo, pues y nosotros de forma indirecta, pues lo estamos pasando bastante mal. Si no hay soluciones prácticas que se puedan llevar a cabo, pues no sé qué pasará el día 4, pero por lo menos que tengamos un hilo de esperanza de que las cosas se pueden solucionar, porque verdaderamente yo creo que el taxi se le está tratando muy injustamente, no reniego de otros colectivos que también se merecen un reconocimiento expreso, pero nosotros que hemos estado en primera línea, desde luego en estos momentos difíciles de la pandemia, prestando más de 200.000 servicios gratuitos, pues ahora vemos cómo las adjudicaciones directas van a otras plataformas que encima están fuera de España, que vemos que la vacunación, pues acabo de estar con unos compañeros del País Vasco que han vacunado el 70% de los taxistas en el País Vasco. Oye, pues muy bien, no queremos saltarnos el turno cuando nos toque, pero que también se debe de proteger, entre comillas, no con más derechos, sino con los mismos que otros compañeros a los que hemos también estado y estamos, que el taxi como actividad esencial no ha parado su actividad ni un solo día, ni una sola hora.
Mucha suerte, a ver qué pasa a partir del día 4, estaremos por aquí para contarlo.
Por el bien de todos, claro que sí.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte, buen día.
Hacer yoga favorece la desintoxicación del organismo.
Desde Yoga es Vida, Marta Pérez, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud intestinal?
La salud intestinal, Jaume, se ve afectada por los niveles de estrés. El estrés ocasional produce estreñimiento ocasional y el estrés continuado en el tiempo genera estreñimiento crónico. A través de Yoga es Vida vamos a encontrar cómo el yoga beneficia al sistema digestivo a través de respiraciones, meditaciones, masajes para relajar la tensión abdominal, y encontraremos también clases completas dedicadas a personas que tienen el intestino irritable, estreñimiento o incluso aliviar gases. Conoceremos cuáles son los tipos de heces y los que denotan si nuestra alimentación es o no correcta. Y también conoceremos cuál es la postura idónea para ir al baño. Esto nunca nadie nos lo ha enseñado, ¿verdad? Pues en Yoga es Vida vamos a poder encontrar toda la información necesaria para mejorar el funcionamiento de nuestro intestino.
Yoga es Vida, de Marta Pérez Rodríguez. Pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud. Oferta de lanzamiento 10% de descuento en las parafarmacias de Mundo Natural, Madrid, Valencia y Alicante, en el 91-446-0000, 91-446-0000, y en la web parafarmaciamundonatural.es. Noticias, seguimos ahora.
Es Radio. Ideas claras.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. A la última hora nos sitúa en la capital, donde Isabel Díaz Ayuso acaba de presentar a los miembros que forman su candidatura a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un acto en el que ha estado arropada también por el líder del PP, Pablo Casado, y que ha comenzado con la intervención que en esos momentos continúa de Pío García Escudero, presidente del Partido Popular de Madrid.
Unas elecciones que no queríamos y que son fruto nada más de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y de Inés Arrimadas. Pues con su pan se lo coman, porque aceptamos el envite y vamos a ganar las elecciones.
Ayuso presenta su candidatura en el día en el que el Gobierno realiza su reestructuración, con la que Yolanda Díaz ha pasado a ocupar la vicepresidencia tercera del Gobierno, al tiempo que Yone Belarra ha tomado posesión como nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, toma de posesión en la que el saliente Pablo Iglesias decía esto.
Últimamente se habla mucho de la palabra polarización, pero la verdadera polarización no tiene nada que ver con las declaraciones que hagan los dirigentes políticos. La polarización tiene que ver con la desigualdad. Polarización es que el 1% de la población acumule tanta riqueza como el 80% restante. Polarización es que haya familias que no pueden acceder a una vivienda, al tiempo que bancos y fondos buitre acumulan millares de pisos vacíos.
Habla Iglesias de vivienda después de asegurar a primera hora en la SER que la ley de vivienda verá la luz sí o sí, porque es un acuerdo de gobierno y lo va a hacer en los términos tratados. Más tarde le ha contestado, como van a escuchar, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Cumplir los acuerdos de gobierno significa ponernos delante de cada uno de esos acuerdos para desarrollarlo. No significa que uno de los dos partidos imponga al otro estrictamente sus criterios. No lo digo en relación a ninguna meta en concreto, lo digo en relación a todas. Los acuerdos consisten en perseverar hasta alcanzar acuerdos. Incumplirlos sería ni siquiera estar trabajando sobre ellos.
En la economía, el pasado lunes conocíamos el disparatado dato del déficit público, prácticamente en los niveles de la anterior crisis económica. Hoy es turno para la deuda pública, que ha escalado en 2020 hasta el 120% del PIB. Rocío Regidor.
El déficit supera ya el 10% y la deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2020 en 1,34 billones con B de euros. Es su máximo histórico. Nunca antes habíamos estado tan endeudados como país, situándose ya en el 120% del PIB. Son datos que ha confirmado hoy el Banco de España y que reflejan que el endeudamiento solo bajó durante el año pasado en los ayuntamientos, mientras que se incrementó en el Estado de forma notable y en las comunidades autónomas y seguridad social. En esta última, la deuda marcó también un récord histórico con un crecimiento del 55%.
Gracias, Rocío. Tenemos también a la pandemia. Atención a las cifras que arroja hoy Cataluña. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues efectivamente vamos con los últimos datos del coronavirus en España, que siguen siendo preocupantes en esta Semana Santa. Repuntan a 168 los contagios de COVID-19 en Galicia. Por tanto, los casos activos aumentan también hasta 2.354 en Aragón. Hay 226 nuevos casos de SARS-CoV-2 y se han registrado 3 muertos, según el gobierno de la comunidad autónoma. Por su parte, Cataluña sigue bordeando los 2.000 contagios diarios, 1.871 en este miércoles santo, y 22 muertes se registran en las últimas 24 horas. Por último, un dato mínimamente positivo, el que nos da Navarra. Descienden allí a 161 los casos de coronavirus en las últimas 24 horas.
No, gracias, María. Francisco. Seguimos hablando de la pandemia porque la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha acordado que los trabajadores esenciales mayores de 65 años sean vacunados con AstraZeneca. Verónica Jorro.
Si se trata de trabajadores que hayan prolongado su edad de jubilación de esta forma, con la quinta actualización de la estrategia de vacunación acordada ayer, esta vacuna se puede administrar en toda la población menor de 65 años. Por el momento se está priorizando al grupo de edad de entre 55 a 65. Y sepan además que la vacuna de AstraZeneca cambia de nombre y a partir de ahora se denominará Vaxzevria, según ha indicado el laboratorio anglosueco, que subraya que se trata de un procedimiento habitual para las vacunas en la Unión Europea.
Gracias, Verónica. Un dato más, porque también hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido que se busque una solución con sentido común, ha dicho, a la orden de obligatoriedad de llevar las mascarillas, que ya saben que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado, una orden que obliga incluso a llevarlas en piscinas y playas.
los meses de mayo, si no me equivoco, se tomó una decisión ante un aumento y un repunte que era que había que usar la mascarilla en la playa, en las piscinas, en los hoteles, pero te podías retirar la mascarilla en dos momentos, al bañarte o al tomar sol, siempre que mantuvieran la distancia. El problema no está tanto en el sentido común, que es lógico, es absurdo tener mascarilla en una playa donde tenemos a distancia a los demás, diciendo también que hay que ponérsela si estamos cerca de otras personas.
Declaraciones con las que nos marchamos, todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Pack Mediterráneos, para cuidar tu piel, para darle juventud, te ahorras 25,75 euros en Parafarmacia Mundo Natural hasta fin de existencias. En este Pack Mediterráneos está Posidonia Crema Antiedad, Serum y de regalo el contorno de ojos. Recuerda que es por tu salud y la de tu piel. Y Beatriz de la Torre nos cuenta algunos aspectos más. Beatriz, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hablábamos del despigmentante, me has contado que el despigmentante tiene una parte exfoliante. ¿Qué más tiene el despigmentante?
Pues tiene otra tecnología que es a base de extracto de trigo blando, que es el trigo común o trigo harinero, que la propiedad que tiene es inhibir la síntesis de la melanina. La melanina es el pigmento que da la coloración a la piel y que en una cantidad excesiva es lo que nos produciría manchas en la piel.
Sí.
Entonces, por un lado, exfoliamos, quitamos las manchas que tenemos y por el otro lado evitamos que nos salgan nuevas manchas con esta tecnología.
O sea, directamente hace dos en uno.
Eso es.
Y el exfoliante me decías que tú vas apretando y es un sensor inteligente, ¿verdad?
Eso es. Cuando, para que no te exfolie en exceso la piel, pues se disuelve y te hace una exfoliación ligera.
Qué bien. Bueno, pues ya ven, dos en uno en este despigmentante, pero además tienen todo el pack completo, ¿eh? Posidonia, crema antiedad, serum y de regalo el contorno de ojos. Ahorras 25,75 euros. Mediterráneos lo tienes en parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias de Madrid, Valencia y Alicante, las del Corte Inglés, y también en el teléfono 91-446-0000.
Kilómetro cero en Es Radio.
La 1:07, como cada miércoles, hoy El Ambigú. Nos lleva al Teatro Fernán Gómez con una obra que es interesantísima, El Grito, hasta el próximo día 4, ¿eh? Hasta el domingo. Dime.
El Grito, Jaume, es el título de la obra. Se representa, como decías, en el Teatro Fernán Gómez. Basada en hechos reales, recrea la pelea judicial de una joven que sufrió un error en su fecundación in vitro, cuya pareja impugnó la paternidad de sus hijos mellizos y que le llevó a una batalla judicial que se alargó durante 8 años. La obra la ha escrito Itziar Pascual y Amaranta Osorio a partir de una sentencia dictada por una audiencia provincial y ratificada por el Tribunal Supremo.
Ana Fernández interpreta a la madre de la mujer protagonista de este suceso ocurrido en Canarias. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de una madre coraje, ¿no?, que apoya a la hija con todos los medios, ¿no? ¿Hasta qué punto es fundamental ese apoyo en la vida de tu hija, ¿no?, de la hija?
Bueno, yo creo que la heroína de esta historia lucha y sigue adelante y no se siente destruida por la fuerza que ha recibido en su vida, ¿no? Yo creo que los padres son fundamentales, ¿no?, a la hora de generar autoestima, confianza y el poder que da la lucha. Y Empar, que es el personaje que yo interpreto, que es su madre, porque la historia real ocurrió en Canarias, pero en la ficción nosotros estamos en Valencia. Está situada en una tierra más, es como más mediterránea, y es una madre muy mediterránea. Muy mediterránea. Ella es inteligente, ella es alegre. Ella, como dice al final de su propia historia, ha vivido bien, la han querido bien. Y a pesar de que sufre una enfermedad terrible, que es la del olvido, porque ella tiene Alzheimer al final, como ocurrió también en la realidad, es una mujer que sabe despedirse y sabe decidir y decide con plena libertad lo que quiere hacer con su vida, siendo consciente de su propia enfermedad, y es darle alas a su hija, ¿no? Es un personaje muy hermoso. Pero la heroína de la historia es el personaje que interpreta Nuria García, que es mi hija, Aina. Esa madre coraje que lucha hasta el final.
Es verdad.
Hola, Ana. En cuanto a la historia que se presenta en esta obra, se presenta en forma de drama judicial y todo lo que tuvo que pasar hasta demostrar que lo que ella decía era verdad. Ella, la madre, lógicamente, le creyó desde el primer momento. ¿Solo una madre es capaz de otorgar ese apoyo incondicional?
Bueno, supongo que, a ver, es generalizar. Yo creo que las madres son... los seres que nos sustentan, que nos anclan, que nos dan raíces, ¿no? Pero evidentemente hay madres que no cumplen ese cometido y que hacen un trabajo a la inversa, ¿no?
Claro.
Que nos lleva en muchos casos a tener terapias durante años para resolver esas cuestiones.
Claro.
Pero cuando tienes lo que es natural, que es que tu madre te dé la fuerza, sí, sin duda. Yo creo que son unos seres importantísimos en nuestras vidas. Los padres también, pero las madres...
Es cierto. No, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Es lo que dicen las... Y tenéis razón las parientas en esto. Digo, los que somos padres lo sabemos. O sea, al final... importante también es otra mujer, el papel de la abogada de oficio, ¿no? Que en su caso, en la realidad, tuvo sus dudas, ¿no?
Pues no. La protagonista, en la realidad, vino a ver la función.
Ajá.
Y la abogada también ha visto la función después.
¡Qué guay!
Y la protagonista, que la vio antes, la abogada creyó en ella desde el primer momento también.
Ajá.
En la ficción, es una mujer que no la cuestiona, pero sí... en su boca surgen todas las cuestiones y todas las dudas que pueden salir sobre ese caso, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, no era el padre de... La realidad es que ese hombre no era el padre de sus hijos. Entonces, digamos, él tenía sus razones también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que saltaron por alto es creerla a ella. Y ella decía que no, ella, una mujer fértil, que se somete a un tratamiento porque el que no puede tener hijos es él... no tenía ninguna necesidad de someterse a lo que ese tipo de tratamientos conlleva, ¿no? Es bastante agresivo,
sí.
de hormonación, de estar ahí cuando tú puedes tener hijos, ¿no? ¿Qué necesidad tenía ella de engañar y de todo eso? Sí, nada más que al oírla, tú dices, pero eso es verdad, ¿qué necesidad tiene una mujer que tiene pareja de engañar de esta manera, ¿no?
Exacto.
Pero le costó 8 años, y la realidad es que fueron 8 años, y lo que las dos dicen... es que la realidad siempre supera. O sea, fue todavía peor.
Sí. Curioso.
Fue todavía peor.
Ana, al final...
Pero lo bonito de esta historia es que surge, que sale vencedora. Y eso es lo que yo creo que también es una doble invitación al espectador, espectadora, para que vaya, ¿no? Esta vez la heroína sale vencedora.
Exacto.
Y eso es muy...
Hay que quedarse con eso, lógicamente, y con la representación, que además sí ha satisfecho a todas las protagonistas de la realidad que lo han visto, imagínate tú.
Ana, al final, en una sentencia de 2017, otra mujer, magistrada del Tribunal Supremo, falló a su favor en un error que había cambiado su vida. Uh-huh. ¿Hasta qué punto es importante que sea una mujer la que dictamine casos de este tipo, casos como este?
Bueno, en este caso, yo creo que lo que le pasó a esta magistrada... es que, digamos, miró más en profundidad. Las sentencias, bueno, se cumplían y de pronto, en este caso pasó con una mujer, yo creo que sí está la sensibilidad femenina, ¿no? De decir, pero 8 años y sigue esto. Bueno, y a lo mejor se detuvo y miró en profundidad. Y fallaban a favor, pero no a favor del daño tremendo que había sido causado. No sé, de pronto en uno de los juicios ganados, pues sí, te damos 2.000 euros. Estas cosas que te dicen, pero vamos a ver, este error ha sido muy grande. Hay dos niños que no saben ni sabrán nunca quién es su padre.
Yeah.
Cuando ella voluntariamente, porque bueno, hay mujeres que se someten a este tipo de intervenciones de fecundación
in vitro, sí.
Queriendo ser madres solas, ¿no?
Sí.
Pero no era el caso de la protagonista. Esto fue un error de una clínica, bueno, que en vez de decir, mira, sí, lo hemos cometido y tal, se encargó pues primero de poner en duda la
versión de ella.
La credibilidad exactamente la versión de ella, ¿no? Entonces, eso fue tremendo. Y esta magistrada, pues lo que hizo, no, esto ahí esto se tiene que compensar desde la... Primero decir que dice la verdad, por supuesto, claro. Y luego, bueno, fallar a su favor con una compensación económica, porque, bueno, no es que la compensación económica vaya a tapar la herida que ha sufrido ella.
No, pero menos te alivia porque tienes una sentencia a favor. Vamos a escuchar, porque esta obra, evidentemente, El grito es un tema que ocurrió, pero hablamos de mujeres. Escuchen este audio breve de Nuria Espert.
La elipse de un grito.
Grito, aunque algunos se nieguen a escucharme. Aunque quieran ahogar mi grito con ultrajes y humillaciones. Grito con todas mis fuerzas, hasta fundir los volcanes, hasta abrir los cielos. Grito. Hasta que un día por fin pueda dejar de gritar.
Estremece escucharla, pero realmente un poco es así, Ana, ¿no? Que las mujeres necesitan a veces gritar, ¿no?
Sí, no, sí. Hay un momento de la obra que además forma parte de una especie de ensoñación, de sueño que tiene la protagonista. Y ve a su madre, que soy yo, ¿no? Y en esa ensoñación, el personaje de Empar dice, esta es una vieja y nueva historia. Cada vez que una mujer no es creída, un grito desgarra al mundo. Y hay tantos casos, claro, que realmente merece la pena. Yo creo que merece la pena esta obra porque invita a la reflexión y no solo a las... No es una obra para que vayan las mujeres, yo invito a que vayan los...
A todos, o sea, nosotros los primeros.
Sí, así es.
Ana, esta obra es una visualización teatral de las miles de víctimas del maltrato machista y, en general, por los derechos de las mujeres. ¿Este teatro de compromiso es una buena vía para llegar a la sociedad?
Por supuesto. El teatro no puede aburrir. Yo soy una defensora de que las obras tienen que mantenerte como espectador activo y entusiasmado y entretenido y divertido. Yo creo que se pueden decir grandes cosas también con el humor. Pero para mí, yo me dedico a esto porque creo que es un maravilloso medio para hacernos muchas preguntas. Y reflexionar y pensar y ponernos en el lugar del otro. Es un medio maravilloso. Ahora estoy también con la Bernarda Alba, que no hace nada en Alicante. Ajá. La ha dirigido José Carlos Plaza. Sí. Y es igual. Bernarda es una obra que sigue bueno, de una actualidad que sobrecoge, porque el personaje de Bernarda lo tenemos muy cerca. Y puede, es decir, atención, porque si pasa esto, la castración, la falta de libertad, la falta de sexualidad, te puede llevar a la muerte, como ocurre en el texto de Lorca.
Efectivamente. Bueno, y ahí incluso la madre es, bueno, que yo recuerde de Bernarda, ¿no?, que impone a las hijas el luto durante tantos años. O sea,
pero la madre es el simbolismo de... fíjate que esta obra la escribe Lorca y poco tiempo después lo matan, ¿no? Sí. Lo matan y luego llegó la dictadura y luego llegó lo que pasó un país en sombras, ¿no? Es decir, cuidado, hay que estar...
Claro.
Hay que estar muy... muy abiertos a que no ocurra, ¿no? Es tremenda la obra. Además, es curioso cómo todavía es impresionante la reacción. Entonces, son dos obras que es el teatro que a mí me interesa.
¿Estáis en Alicante? ¿Cuándo estáis? Ahora, después...
Estrenamos, ¿no? En Alicante, el grito va a Alicante el 29.
El 29.
El 29 de este mes.
Vale, o sea que cuando acabéis ahora este domingo, ya vais para allá.
No, el 29 de mayo, perdón. El
29 de mayo, vale.
Es el día de mi cumpleaños. Además,
en tu cumpleaños te vas a estrenar, fíjate qué bien. No puede salir mal nada.
Fíjate, es el día de mi cumpleaños y el de Nuria García, que es mi hija en la obra.
¡Ostras! Ese día va a ser un festival. Ese día, vamos, feminista. Hay que ir a Alicante a veros.
Sí, mientras tanto,
la Casa Bernarda Alba la hacéis cuando, ¿la estáis haciendo también ahora, no?
Bernarda va el 13 de abril a Córdoba. Va a estar en Córdoba.
Muy bien.
Y luego va a Sevilla y luego va... Tiene una gira bastante potente.
O sea que
y
vais
terminamos
ahí.
En el 2022 en el Español.
Ostras, qué bien.
En el Teatro Español de Madrid. Sí.
Wow, os podemos, tenemos tiempo para ir siguiendo.
Tiene algunas, sí, también tiene una gira que se está armando. Uh-huh. Pero bueno, lo que yo invito a todo el mundo que nos esté escuchando ahora es que estamos hasta el 4 de abril
claro.
En el Fernando Fernán Gómez, ¿no?
La parte buena es que hay proyecto y hay más cosas, eso es bueno. Ahora vamos a ver El Grito.
Yo estoy feliz, estoy tan agradecida de todo, de poder estar trabajando en este
pues
momento.
Sí. Ciertamente sí.
Extraordinario.
Tal como está, si das una vuelta a tu alrededor, tal como está todo lo demás, hay que tocar madera y seguir así. Sí. Y además a nosotros nos
para
da la vida poderos ver.
Es un regalo ir todos los días al teatro y,
así
y
es.
Que se abra el telón y recibir a un público que además notas que está hambriento
sí.
de teatro, hambriento de cultura.
Sí,
porque
sí.
Los aplausos son muy especiales y yo
¿verdad?
Creo que aplauden
no se nos ven los no se nos ve más que los ojos pero con el aplauso se nota que os queremos a que sí
aplauden al hecho teatral aplauden a lo que tiene de ceremonia el teatro, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es más emocionante yo cuando veo
sí,
las
sí, sí.
obras es más emocionante que antes sí. Oye, que sigáis así, que gracias, que hasta el 4 te seguimos sí, en el Grito de Fernán Gómez y ya estoy esperando veros para la casa de Bernal de Alba aquí en Madrid, ¿vale?
Pues invitados estáis.
Pues muchísimas gracias, que
muchas
vaya todo
gracias.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Ana
gracias.
Fernández es la madre de esta mujer protagonista de un suceso que ocurrió realmente en Canarias, El Grito, hasta el 4 de abril en el Fernán Gómez. Espabilen para las entradas, que es otro planazo para este fin de semana que nos quedamos en Madrid.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Recibimos al doctor Barragán, director de Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Sus instalaciones renovadas están a la cabeza en tecnología de última generación para tratamientos con y sin quirófano. El doctor Barragán nos acompaña en el programa para hablarnos de la nueva plataforma láser. Doctor, bienvenido.
Hola, buenas tardes, María José.
Cuando decimos plataforma, claro, no estamos hablando de un único láser. ¿Qué quiere decir plataforma láser?
Sí, una plataforma láser porque es un equipamiento que está constituido por alrededor de una docena de tipos de láseres diferentes con una, digamos, evolución tecnológica de última generación, ultimísima generación, muy estudiados y cada uno de ellos tiene una acción específica sobre distintos problemas. Con esta plataforma láser podemos tratar desde varicosidades, manchas en la piel, tensar, pues por ejemplo, el escote, eliminar manchas, eliminar la celulitis, tensar el abdomen, tensar la cara interna de los brazos, la cara interna de los muslos, en fin, prácticamente cualquier afección que podamos encontrar que afecte a la belleza y a la salud, uno de estos láseres tiene el tratamiento específico para ella.
Ha enumerado varias zonas de nuestro cuerpo donde actúa, donde se combinan pues estas técnicas para que sean efectivos. Pero sí ha parado y ha remarcado especialmente y ha dicho eliminar celulitis. Creo que esta es una gran novedad y me gustaría, ya que dedicamos mucho tiempo a hablar de la cara, incidir en el cuerpo. ¿En cuántas sesiones? ¿Qué se necesitaría, doctor?
Bien, depende del estado de la paciente, depende del estado de la celulitis. Si es muy leve o es muy marcada, pueden ser necesarias de una hasta seis sesiones. Dependiendo. Para lograr un resultado, el mejor resultado posible, pues si el estado previo es muy malo, pues hacen falta más sesiones. Si es moderado, menos sesiones. A veces con una sola es suficiente.
Hemos visto, ya hemos tenido oportunidad el equipo de ver algunas fotos de tratamientos que está realizando, que ha realizado con gran éxito. Recordamos a nuestros oyentes celulitis, tratamientos de cuerpo, varices, manchas, tensar el abdomen. Doctor, ¿hay una oferta especial para los oyentes de radio?
Sí. Hasta el 20 de febrero damos un 50% de descuento a todos aquellos que pidan cita y se anoten ahora. Ya está bastante cubierto el cupo, pero en fin, todavía quedan plazas disponibles.
Por supuesto, es un importante descuento.
Sí, sí, no hemos mencionado, ¿sí? Ni tú ni yo, algo muy importante. También es muy, muy efectivo para eliminar las arrugas de la cara y producir el efecto lifting de rejuvenecimiento.
Pues eso es fundamental. La verdad que cara y cuerpo, esta plataforma láser que han incorporado es una maravilla. Doctor, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, María José.
Esa primera consulta es gratuita, 91-300-2355. Y si realizan el tratamiento, alguno de los tratamientos que ha enumerado el doctor y otros más que le pueden explicar cuando vayan a Clínica Barragán, saben que tienen un 50% si piden esa cita hasta el 20 de febrero. Así que hay que aprovechar, 91-300-2355.
La 1 y 25 minutos, estamos en kilómetro cero, lo más cercano a ustedes. Que sepan que mañana y pasado estaremos contándoles también muchos temillas que tenemos preparados, Cuéntame más cosas, anda.
Pues, por ejemplo, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el manual de instrucciones elaborado por la Consejería de Presidencia, que incluye las funciones de los miembros de mesa que se constituyan en la jornada electoral convocada para el próximo 4 de mayo. El documento detalla, Jaume, desde el procedimiento de designación de las personas que integran las mesas electorales, sus derechos, obligaciones, hasta las verificaciones de las listas del censo correspondiente a cada mesa, además de nombramiento o posesión de su cargo a los interventores. Poco a poco iremos conociendo también los horarios de cada uno de los tramos, también cómo se va a proteger cuando tengan que votar las personas que están infectadas.
Puede pasar como en Cataluña, que estamos en pandemia, que haya gente que diga, es que yo en la mesa me da mucho miedo.
Los locales electorales dicen que contarán con un responsable de seguridad sanitaria encargado, por ejemplo, de controlar el acceso ordenado a los votantes, que organice las esperas, que garantice las distancias de seguridad, la entrada y también las salidas. Y bueno, pues cada miembro de la mesa se le dotará con dos mascarillas y una pantalla de protección facial que podrá utilizar opcionalmente.
Bien. Sepan que pueden ir a correos, los sábados también abrirán, si quieren, o sea, no dejen de votar, voten, pero busquen su mejor seguridad, oyendo correos o intentando asegurarse la garantía de que están tranquilos yendo ese día a votar.
Ya, bueno, mientras que llegan las elecciones, continúan los cribados en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en Arganda, el estudio de seroprevalencia indica que un 23,67% de los vecinos tienen anticuerpos, detectándose en este último mes un total de 10 positivos de las 245 pruebas de PCR realizadas. Entre las llamadas telefónicas y las autorreservas efectuadas en esta última tanda, se concertaron un total de más de 8.500 reservas y acudieron a realizarse los test más de 7.750 personas, lo que supone un 88,60% de asistencia.
Bueno, pues quiero recordarles que si este fin de semana, esta Semana Santa, están un poco así, o sea, pues vayan a Ferreiro, háganse un homenaje por 25 euros, un menú de 4 platazos que tienes pues en esta Semana Santa. Llama a Ferreiro, queda con los amigos y la familia, 915539342. Tienes el chupito de verduras, el bollito preñado de primero, la ensalada de tomate, los puerros, el arroz meloso, el potaje, lomo de merluza, el escrey, el bacalao noruego, el pito de calella, el pollo de corral, escalopines y la torrija. Y el arroz con leche a elegir o tarta de queso. Por 25 euros comes como un barajá con la familia y disfrutas o con los amigos. Disfruta la Semana Santa. Date un capricho, solo son 25 euros en Ferreiro. Comandante Zorita 32, 915539342. 915539342. Lo dejamos aquí. Gracias y hasta mañana.